UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde una cinta de sueños en Hollywood, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Después del especial de la semana pasada de la serie de Sky Showtime, ese top que además ha tenido muy buena aceptación y algo tenemos que inventar para recuperar los tops, volvemos al formato habitual con nuestras noticias, estrenos, vamos, lo que os acabo de decir hace menos de 30 segundos, que ya me enrollo como las persianas. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Pues después de pasar el huracán Ilicitanus, a llegar aquí, bien, porque madre mía, yo no he visto la vida tanto viento.
Cuando sopla el viento, wow. Yo se lo comentaba a Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, bueno, ya va solete, o sea, el viento es malo, pero a veces se cae el solete, que mucho mejor.
Se ha cambiado desde luego del tiempo por aquí. Yo en el trayecto de la Galia hasta aquí a la emisora, que pueden ser 10 minutos, ha habido dos veces que me ha parado, yo no peso 30 kilos, o sea, no, ya os digo yo que no. En fin, que tenemos muchísimas cosas que comentar, empezando por las cosas de esta casa, y yo de esto puedo hablar mucho, pero quiero que habléis vosotros, porque ayer tuvimos la oportunidad de tener la segunda edición del ciclo Mi Episodio Favorito, que tenéis ya el vídeo disponible en el canal de YouTube del Instituto Juan Gil Albert, que bueno, organiza y patrocina desde luego que tengamos el evento, que lo tendremos también como siempre en la web, y tuvimos la oportunidad de compartir unos minutos con Alejandro Ibáñez hablando de historias para no dormir. ¿Cómo lo pasasteis?
Muy bien, además es una persona llena de actividad, como cuando le preguntaste ¿qué serie? Me dice, ninguna, no tengo tiempo. Claro, sí, que con todo lo que tiene el hombre, yo creo que el legado del padre ya tenía ahí 50 series, ¿no? Más todo lo que se mete él, más las cosas, una agenda de logo impresionante, y además, bueno, pues muy interesante saber desde dentro, y esos pequeños comentarios, esas cosas así un poco sentimentalotas del 1, 2, 3 y demás. Pues yo creo que es un programa muy 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 bonito y muy redondo,
y además muy interesante todo lo que cuenta de la productora de ProIntel, que bueno, que mirando se creó en 1970, ahí es nada, es la primera productora independiente que hubo en España, y claro, fíjate de ahí la cantidad de historias y la cantidad de anécdotas que tiene para contar, y la cantidad de trabajo que tiene también por delante, proyectos que están todavía ahí pendientes de que puedan ponerse en marcha, así que bueno, súper interesante, muy bien.
Yo tengo muchísimas ganas de que salga muy bien la parte del reinventar el 1-2-3 para Twitch. Creo que es una idea, primero, de tener un par de narices como tiene Alejandro, de vamos a hacer esto, vamos a volver a tomar una marca mítica, pues eso, es que Historias para no dormir lo es, pero pues quizá el 1-2-3 todavía no sea más para todas nuestras generaciones, ¿no? Para gente de pues los 30 años en adelante es imposible que no hayas conocido el 1-2-3, y si estamos en los 30 y tantos o 40, desde luego es que éramos, que 15 millones, 18 millones de españoles cuando lo veíamos todos los viernes, es que es una oportunidad.
Es que el viernes, el sábado, ¿no? El lunes se comentaba en el colegio, con el instituto, comentaba lo que había pasado, si se habían llevado el coche, no se habían llevado el coche, la tonto que había sido, pero esto lo comentaba en el bar, y tal, era ya dices tú, la audiencia era el viernes por la tarde a las 9 de la noche,
hasta las 12 y pico.
Ni los bares, nada, ya duraba 3 horas por ahí, sí, una barbaridad.
Y vamos, es decir, en la publicidad de Torrevieja Alicante de los apartamentos, vamos, nunca ha tenido mejor publicidad.
No, Torrevieja surgió de los apartamentos de Legalo, de eso está más claro que el agua. A partir de regalando el apartamento que le regalaron la entrada, pues a partir de ahí, bum, 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 la gente que va, y bueno. Y luego además eligió un capítulo sensacional, ¿no?
El primero de la segunda parte.
Durísimo, ¿no? Durísimo. Desgraciadamente bastante actual, ¿no? En cuanto a las cosas, que lo que tenía de pensión y demás, y fue una elección perfecta.
Sí, fue el trasplante que pusimos, que es el primero de la segunda temporada, dirigido por Paco Calvo, que sé que además le dio un cariño especial por lo que él comentaba, y bueno, yo creo que vale la pena que escuchéis la charla, como os comentaba. Más cositas de aquí, tenemos ya en nuestro feed de nuestro programa de review de Fuera de Series, así lo podéis buscar en cualquier productor de podcast o encontrarlo en Fuera de Series.com, evidentemente. Dos razones para ver, de Yellowstone y de Tulsa King. Poquito a poco estamos viendo todas las series del universo Sheridan, entre Juan Francisco Belloni y un servidor que somos muy fans de este pobre hombre, otro que también trabaja poquito, madre de Dios del amor bendito, y no serán las últimas, yo os digo yo que vamos a tener bastantes más. También seguimos con nuestros análisis de los dos grandes sagas galácticas que están actualmente en emisión, Universo Star Trek con Picard, tercer episodio analizado, y con Universo Star Wars con segundo episodio de Mandalorian, cada uno en respectivamente, y esta semana además grabaré con Pedro Aznar una cosa más lo tenéis en Una Cosa Más, en el que aparte de hablar de todas las novedades de tecnología de Apple, dedicamos cada vez una sección mayor a Apple TV Plus, porque tiene muchas noticias, como comentaremos dentro de un ratito cuando vayamos a las plataformas. Porque arrancamos, como siempre, con noticias, especialmente con premios, que sabéis que nos gusta mucho, Jorge. El jueves se dieron en Madrid las nominaciones de los premios Platino, después de 24 pases, porque hacen la preselección, la selección, el anticipo de las nominaciones. Ya por fin tenemos las nominaciones, mucho cine, pero también categoría de series.
Sí, bueno, una semana llena de premios. Todos los días hemos comentado premios de un tipo u otro, y bueno, ya más se justo pues este domingo pues el gran colofón, en el caso solamente de cine, con los Oscar. En el caso de los Platino tenemos mejor miniserie, El Encargado, Yo si el espía arrepentido, Noticia de un secuestro o Santa Evita, son las cuatro nominadas. En cuanto a mejor interpretación masculina, Daniel Jiménez Cacho por El extraño amigo, Guillermo Francella por El Encargado, Juan Diego Boto por No me gusta conducir y Juan Pablo Raba por Conducir de secuestro. En el caso de interpretación femenina, Claudia Di Girolamo por 42 días en la oscuridad, Cristina Omaña por Noticia de un secuestro, Natalia Oreiro por Santa Evita y Paula Gaitán por Vegas Corán. Y no sé si comentamos también, ¿crees que comentamos los...?
No, tenemos secundarios, sobre todo la del creador, que es una que me gusta. Aquí los premios Platino, como sabéis, es la décima edición, son premios latinoamericanos, y la española fundamentalmente que ha tenido nominaciones es, hay una de secundario para Intimidad, y luego lo que tenemos sobre todo es No me gusta conducir.
Sí, no, pues, está Leon Wally también como secundario. Y luego como creador está Andrés y Rodrigo García por Noticia de un secuestro, la coproducción tanto chilena como colombiana de Prime Video, también en Prime Video Daniel Burman por Yo si el espía arrepentido, la argentina, y también, bueno, otra más de Prime Video en este caso, y esto estaba cantado, Mariano Con y Gaspar Duprán por El Encargado, también argentina, y completa la coproducción A3 de Colombia, México y Argentina de Leonardo Padrón, Pálpito.
Sí, yo creo que desde luego, a ver qué es lo que ocurre, tienen la celebración ahora en abril, y es el evento conjunto de los premios Platino con Iberseries, el festival que impulsó Secuoya, que originalmente iba a ser en Granada, y nos pasó igual que en Seres Nostrum, que al final con la pandemia no se pudo celebrar, lo han trasladado a Madrid, y Madrid ya tiene un gran festival y encuentro de series, que de cine siempre han tenido esa parte de ahí, pero de los dos grandes encuentros que hay de día hoy a nivel profesional son con más allá de lo que se hace en Málaga ahora esta semana, que tenemos el Festival de Málaga, más allá de lo que se hace en Sitges, de lo que cada vez se hace más en San Sebastián, en festivales tradicionales de cine, los dos grandes encuentros profesionales que son Conecta Fiction, que este año vuelve a repetir en Toledo, veremos, porque cada dos o tres años van cambiando, y el otro es Iberseries Platino. El año pasado juntaron a 500 y pico personas en Madrid, lo hacen en IFEMA, y aquello es una de las cosas, a ver si este año, lo que pasa es que me coincide en fechas con el festival y va a estar complicado con Altea, pero es una de las cosas que tengo ganas de ver, igual que volver a Conecta, que me lo pasé muy bien. Personalmente, Toledo yo creo que es un sitio muy acogedor para llevar estas cosas, y se movió muchísimo negocio y muchísimo dinero. O sea, la otra cosa es que veías, las reuniones eran constantes por todos los lados. Vamos con el obituario, como hacemos siempre, Jorge, con el fallecimiento triste de Tom Sizemore.
Tom Sizemore, una pena, porque apenas con 61 años, se me ha una carrera enorme, tanto en cine como en televisión. Sobre todo, él se dio la fama con Salvador Ryan, con el personaje que hizo allí, pero luego, sobre todo en series, ha hecho una auténtica barbaridad, tanto capítulos sueltos incluso en Crash, incluso poniendo voz en Southland, luego en películas en Hawaii 5-0, pero también por ejemplo en Shooter, que a mí es una serie que me hizo mucho esa adaptación de la película, también estuvo ahí, estuvo en Twin Peaks en esta nueva versión, y una carrera larguísima, y una pena porque un actor que pues eso, que se publicaba en muchísimas producciones, que yo creo además que siempre cumplía bien, y parece debe ser un tipo que gustaba mucho cómo actuaba y cómo trabajaba, porque era llamado muchísimo, y una pena, apenas 61 años, que la tierra sea leve.
Sí, un aneurisma cerebral, había tenido una vida complicada en lo personal en los últimos 10 años, con muchas cosas complicadillas, como os digo, de temas de drogas y de violencia y cosas similares, pero siempre era un secundario de lujo que completaba cualquier reparto. Vamos ya con el repaso de las cadenas, empezamos por Apple TV Plus, luego comentaremos en la apartado de renovaciones, que esta es la mayor noticias, pero tenemos muchos más documentales, que al final la plataforma está sumándose ahí. Luego hablaremos de este fin de semana, bueno, este mismo viernes estrenó esta serie por sorpresa sobre el Madrid, sobre la 15ª Copa de Europa, pero tenemos dos series más. Una que ya estaba confirmada, que era El Mundo contra Boris Becker, así es como se va a llamar en España, este documental dirigido por Alex Gibney y producido por John Batzek, dos ganadores del Oscar, porque ya puestos a tener a alguien, pues tiene dos ganadores de Oscar, no solamente uno. Se estrenará el 7 de abril y tiene el gran atractivo de tener entrevistas con Boris Becker antes, durante y después de la condena que tuvo por desvío de dinero, por sentencias judiciales que tenía para ocultar del fisco alemán que le ha llevado a la cárcel, así que en los últimos tiempos. Y luego, igual que hicieron con la serie del Madrid, por sorpresa anunciaron que el próximo 17 de marzo van a estrenar una docuserie, que es una locurón. Ahora Jorge Gría del
trailer. Me hace mucha gracia por el cómo está tratada y cómo está contada. O sea, Monster Factory, y lo que hacen es contar la historia de una academia de aspirantes a gente a estrella de la lucha libre. Y claro, es curioso porque claro, son gente, además está a las afueras de, no sé si
no, creo, no, ayer sí, creo recordar, no, o puede no, ser Filadelfia, no, podría ser
Filadelfia o no, ayer no estoy seguro. Y lo que intentan es eso, pues el intentar salir además con un tipo que en una especie de entrenador que parece que sí que ha conseguido aportar a mucha, claro, y es muy curioso porque son personas completamente distintas, con físicos completamente distintos, cada uno con su personaje creado, con la idea de, pues, de hacerse un hueco en la lucha libre. Y me ha llamado mucho la atención el trailer el cómo se ha hecho el tono, porque vas hablando mucho a cámara, muy de cómo se ha, y bueno, pues al final un mundillo bastante peculiar, que no sabe al final lo que es, pero mucha gente ahí metida. Y no sé, pues gente que intenta buscarse la vida.
El wrestling aquí era lo que se hacía en la Plaza de Toros en verano, que se divertía la gente, ¿no? Pero bueno, sin contar los mexicanos, que ya es algo alucinante, yo recuerdo que cuando hace 20 años fuimos a Villena, en aquel salón monstruoso que había de tal, bueno, pues nosotros fuimos a ver, claro, era más el centenario, no me acuerdo, alguna celebración de Mozart, y era una cosa deliciosa, porque además el director de orquesta era español, media parte de música, media parte de ópera, ¿no? Y lleno el local nuestro, pero vamos, nosotros éramos 100 personas. Y había como 1000 para entrar a lo que había de lucha libre, que se hacía también en el municipio, pero vamos, como 10 veces más de gente, y los carteles y la gente, pues todo anima para ver. Yo decía, Dios mío, pero cómo la gente así, si esto, yo recuerdo haber ido de pequeñico a la Plaza de Toros y te veía tal. Aquello era una locura, una auténtica locura.
Nueva Jersey, es Nueva Jersey.
Es un espectáculo y es un show, y lo hemos visto. Yo recomiendo muchísimo el documental que hay en HBO Max sobre el gigante, que produjo además Bill Simmons. Y luego Hills, que es la serie que hizo Stephen Amell después de salir de Arrow, que vale muchísimo la pena, pero era una serie de Lionsgate Gate que no sé quién la tiene aquí ahora. Ahora lo miraré en Just Watch. Bueno, mientras...
Y había una serie también mexicana que nosotros comentamos aquí, de una mujer que hoy
en día. Aparte de la película, la serie de Glow, también la película de Wrestler, que en su momento fue también voy a darle un poquito de energía a este mundillo, y este documental va a tener pinta de ser muy interesante.
Don Carlos, vamos con Disney Plus.
Sí, pues ni más ni menos que la primera vez que la Berlinale dio un premio a las series en el festival número 73, se lo dio a Buenas Madres, que llega a Disney el 5 de abril con los 6 episodios disponibles. Está inspirado en una historia real y en un libro de Alex Perry, y cuenta ni más ni menos que la historia de unas mujeres, de tres mujeres que se atreven a desafiar a la dragueta, a la mafia calabresa, intentando acabar con ella desde dentro en colaboración con la fiscal, con Ana Colés. Imaginaros lo que se supone de narices que tuvieron estas mujeres para enfrentarse, pues, a esa parte de la mafia tan exagerada.
Y además, históricamente, o sea, es todo cierto. De hecho, creo que en ese momento la fiscal anticorrupción, creo que ahora mismo es la fiscal general antimafia de toda Italia, y creo que las consecuencias, no sé exactamente, porque miré las fechas de los grandes casos contra la Ndrangheta, creo que las consecuencias de esto es el mayor golpe que ha tenido jamás la mafia calabresa.
Bueno, y luego David Chase, que anuncia una nueva colaboración, el autor de Los Soprano, con Anna Fidel, una nueva serie para
FX. Esa es la sorpresa. O sea, yo decía en streaming que era la noticia del día, de la semana, del mes y posiblemente del año, y es que David Chase parece que por fin, después de la... Sí que es cierto que el último hecho fue en cine, la última actuación, de hecho, del malogrado Tony Soprano, de James Gandolfini, fue la película que él hizo en su momento, por la que se marchó, la precuela de Los Soprano, que pasó sin pena ni gloria, y en general yo creo que todos hemos olvidado que eso ha existido, y no es Ribbon of Dreams, a la que hacía yo referencia inicialmente, que es esa primero serie de varias temporadas, luego película, luego miniserie, que ha dado millones de vueltas por HBO, y es para FX, lo cual es curiosísimo, porque en 2021, precisamente para hacer la precuela de Los Sopranos, firmó un contrato de 5 años de primer vistazo con Warner Bros. Discovery, y esto va a ser para Disney, que al final es cierto que Warner vende a todo el mundo, sin ir más lejos, de Sandman para Netflix, pero es una cosa curiosísima que HBO no apueste por el creador junto con Sexo en Nueva York, que colocó a la serie a día de hoy, que no le dé la serie. A ver qué ocurre con esto, se sabe muy poquito, solamente que está basado en una idea que él había escrito escrito hace tiempo, de un guión que, como decía don Carlos, está actualizando con Hannah Fidel, que ha estado recientemente en Atisher y sobre todo en Pam y Tommy, y a ver qué sale de aquí, pero desde luego, desde ya es uno de los proyectos que más ganas tengo de ver, porque al final, pues eso, es que es la vuelta de David Chase a la televisión, sin más cosas que comentar. Uh-huh. HBO Max, Jorge.
Pues tengo dos proyectos nuevos, otro que vuelve, en este caso después de varios intentos, por fin parece que JJ Abrams le han dado visto bueno a una serie que no debe costar lo mismo que el edificio de las oficinas centrales de Warner Bros. Parece que se abajo un poquito el pistón, y eso, en lugar del de Mimón, en el que él estaba en Bellísimo, va a hacer una serie, parece que algo más discreta. Duster se llama la serie. Estaba cuenta la historia, no sé si es real o bueno, igual coge trazas de la primera gente del FBI o de los Marshals negra, y que en un momento dado decide, eso está basada en los años 70, decide contratar a un experto en uh-huh. fugas, el típico piloto de todos los atracos que nunca falla y que siempre te toca contratar, el que esté pues tiene contactos con bandas criminales, con la idea de justo de desarticular una banda criminal. Tiene a la Toya Morgan, a Rachel Hilson, y sobre todo a Josh Holloway, quizás el nombre más conocido, y además pues un poco el reencuentro con JJ Abrams después de Perdidos.
Más cositas que tengamos en HBO Max: Empty Machines, que es un proyecto uh-huh. que me vuelve absolutamente loco.
Qué locura de esto, y está también basado en una historia real. Está, bueno, lo que hace es adaptar un libro, de que es una investigación que hizo un ganador del Pulitzer sobre una mansión que llevaba décadas cerrada, y se puso a tirar un poquito del hilo y descubrió que pertenecía a una mujer que no era esta única mansión que tenía, sino tenía varias más, en algunas varias décadas cerradas, y lo curioso es que esa mujer se pasó los últimos 20 y pico años, 30 años, viviendo en una habitación de hospital. Y es la nieta de un magnate, sobre todo de la industria del cobre, una mujer con un patrimonio que se estima, creo que eran 300 millones de dólares, o sea, que no tenía ninguna necesidad de quedar recluida en un hospital. Y bueno, lo que parece ser que en un momento dado, pues algo, no solamente fue eso, sino que en parte se quería apartar, o en parte le obligaron a estar allí, y donde esos últimos años, pues aparte de su patrimonio, no el inmobiliario, pero sí cosas como un violín hecho por Stradivarius. Stradivarius, creo, ¿no? Ni la marca era Stradivarius. Y luego había dos o tres cosas, objetos de muchísimo valor, fueron desapareciendo, fueron vendiéndose, y esta mujer realmente falleció hace unos años, con 104 años, y esta novela lo que cuenta es la historia de su vida, porque en un momento dado decidió o lo obligaron a tener esta vida, y además que parece que al final incluso dejó parte de su herencia a la enfermera que durante muchos años le cuidó.
Es curiosísimo, desde luego, y como Warner mordía de Discovery no puede tener una semana tranquila, Dune: The Sisterhood, esta precuela de las películas de Denis Villeneuve, que tiene movidón interno bastante gordo.
Sí, y no es la primera que pasa, y es que otra salida más en este caso de esta precuela o este spin-off o esta serie basada en el universo de Frank Herbert, que Denis Villeneuve ha puesto como lo traje, que no sé si este año el que viene será cuando
este año se estrena. No me acuerdo en qué fecha, yo juraría que en otoño, pero te lo miro mientras.
A mí esto se me fascinó porque cuando fui a verlo en el cine ponía parte 1 y no estaba confirmado la parte 2.
El 3 de noviembre de este año.
Esto es tenerlo claro y jugártela como un campeón. Pues esta precuela, que va a contar un poco el culto que aparece en la película, que ya tuvo una salida de su primer showrunner y que pasó a tener tardías menores, en este caso el director director como el, bueno, más que eso, que no es un don nadie, Johan Hegg, que fue director también de todos
los episodios
de Chernobyl, y luego Siri Henderson, que también estaba una de las actrices, los dos personas han abandonado. De hecho, es tan bestia lo que ha pasado que han tenido que parar no el rodaje porque no había empezado, pero sí la producción, para buscarles buscar quién les sustituya, sobre todo en el caso del director.
Sí. Hablamos un poquito de Mediaset, que las cosas, pues eso, están pues cambiando, y al final cuando cambia el jefe, pues rodan cabezas y salen proyectos, y uno de los proyectos que tiene Telecinco, ya anunciamos que tiene una serie diaria, pero como ahora hay un nuevo furor absoluto, después de las series turcas parece que son las series diarias, luego hablaremos un poquito de Televisión Española, don Carlos, nueva serie diaria de Telecinco, todavía no sabemos a dónde, si la van a poner por la tarde o la van a poner en Access Prime Time, como está ocurriendo, y qué va a ocurrir con Sálvame.
Una hora y la semana la cambiarán a otra.
Veremos a ver cómo está, yo no sé qué ocurre con Sálvame. Se va a llamar Mía es la Venganza, Venganza. La serie está creada por Aurora Guerra, cuenta con Juan Vicente Pozuelo y Alberto Goñi en la coordinación del guión y está interpretada por Lidia Bosch, que vuelve a la televisión. Junto a ella están Natalia Rodríguez y José Sopedra. La historia, pues como podéis comprender, en una historia de una serie diaria con muchísimas pasiones, tremendos y tal, empieza siendo la historia de Sonia Hidalgo, que es el personaje de Lidia Bosch, una mujer con una tragedia del pasado, como no, su hija, que es Olivia, y Mario, un joven en busca de venganza, completan un trío de una historia de amor imposible, venganza y secretos inconfesables, como todas las series diarias, de intentamos hacer trama y tirar para adelante. Pero desde luego es significativo que apuesten no por una, sino por dos series diarias, 10 años después de cargárselas con el exitazo que había tenido en su momento Yo soy Betty. O sea, que es una cosa, pues eso, la nueva Telecinco. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Y al mismo tiempo anunciaba por su parte Alberto Caballero en su Twitter que cancelaban El Pueblo. Así que borrón en cuenta nueva, nuevos proyectos, nueva estrategia y a ver qué hacen con Sálvame fundamentalmente, porque al final todo gira alrededor de ello en los últimos 15 años en el Telecinco. Don Carlos, vamos con Movistar Plus, que tiene dos cosas interesantes.
Sí, una cosa muy interesante. Hombre, los antiguos del lugar recordaremos a Johan Cruyff saltando y golpeando con el balón y metiéndole el gol al padre del actual guardameta del Villarreal, que fue también del Barcelona, de Reina. O, en fin, los cabezazos de Santillana, que los vi yo aquí con el Hércules. Marcos le ganó el título de máximo goleador a una persona que luego fue lo que fue. O bueno, un poco más la cara de Messi en eso. Y un poco más curioso, tratando el gastronómico, una casa de cochinillo al lado del córner en la vuelta de Figo a Barcelona. Pues bien, Vamos, el canal de Movistar, desde ayer ha sacado a escena pues esa es la historia, el estadio infinito, la historia de esas fotografías icónicas que nos quedan aún en el ambiente. Esas imágenes, muchas más, pues habla con los autores, con los fotógrafos, ve una nueva perspectiva y sí, desde luego es algo muy, muy, muy curioso que yo creo que es imprescindible ver y que, bueno, me alegro por Vamos, porque queda ahí como un pupurrí y en cambio esto le puede dar una
están haciendo cosas muy buenas en documentales deportivos, ellos y todas las plataformas. Y además, a ver si podemos tener alguna noticia pronto dentro de Series Nostrum, porque yo creo que podemos traer cosas interesantes aquí. Y la otra cosa que tenemos son
Los Oscar, claro. Una vez que han dejado Los Toros, al menos mantienen los Oscar en Movistar Plus. Bueno, y en directo, desde el domingo 12 al lunes 13, desde las 11 de la noche, comenzará el programa, que arrancará luego a las 11 y media con la Fórmula Roja, la gala a la 1 de la mañana, conducida por María Gómez, y comentará con María Guerra, con Cristina Teva, Guy de Mulder y otras colaboraciones de otra gente. Una gala la que parte como favorita, toda la vez en todas partes, que está disponible en Movistar Plus, y además recordaremos el 40 aniversario del Oscar que ganó Volver a Empezar de José Luis García.
Pues no me acordaba yo, todavía, madre mía, 40 años hace ya de eso.
40 años ya.
Sí que estamos mayores. Jorge, vamos con Netflix, precisamente hablaba antes de Alberto Caballero, pues noticia de Los Caballeros.
Sí, yo creo que además debe tener relación una con la otra. Empieza el rodaje esta semana de la segunda temporada de Machos Alfa, que fue pues un auténtico pelotazo, no solamente aquí, sino también fuera, funcionó muy bien, lo cual no es habitual en comedias, es mucho más fácil en dramas, y eso, empieza el rodaje de la segunda temporada, 4 meses van a estar entre Madrid, Málaga y Ibiza, si no me equivoco, con idea yo imagino de estrenar antes de que acabe el año la segunda
antes de final del año, lo aseguro. No sé si por plazos llegarán aquí, pero yo creo que para septiembre, octubre seguro, o a lo mejor se lo guardan para Navidad.
Para Navidad. Aprovechando que funcionó también en Navidad, y igual repiten la misma fecha. Y luego otro proyecto más, en este caso en Estados Unidos, el nuevo proyecto de Steven Levitan, que bueno, que lo último que hizo fue Reboot, aunque está buscando la nueva casa, pero visto esto no creo que vaya a ser adelante, junto con Erin Foster como guionista, y es una comedia en Netflix. En Netflix está a tope ahora
consigue de una vez.
Les han funcionado mal, pero al final está a tope con las comedias, incluso la sitcom. Por fin le parece que con That 90s Show le ha funcionado bien la sitcom. En este caso, una comedia con Kristen Bell como protagonista. No sabemos quién será el otro protagonista masculino, porque parece que la prensa es así. Kristen Bell es una mujer agnóstica y irreverente, mal hablada y demás, y su relación con un rabino muy poco convencional. No sé quién será el protagonista, pero bueno, a Kristen Bell le va a venir esto como anillo al dedo, porque ese tipo de papel lo borda.
Lo borda, eso lo tiene totalmente. Ahora debería ir Don Carlos, pero me acabo de dar cuenta que en el guión, me he liado y he vuelto a poner a Jorge, porque estas cosas de que tiene de dormir 3 horas al día y de tener todo el follo que no lleva ahora. Nada. Así que, Jorge, pasamos de Netflix a Prime Video, te comes todas las plataformas gordas hoy.
Esto, una noticia con Daisy Ridley, la que fue la actriz de Rey en la trilogía de Star Wars, que además pues, esta semana empieza a haber rumores de que sí que puede haber una nueva trilogía o una nueva serie.
Lo que han hecho es hacer limpieza de todo lo que tenía sí. todavía los restos, lo de Kevin Feige por un lado, lo de la directora de Wonder Woman, que se me dio el nombre ahora, absolutamente, y parece que Waititi va a ser la apuesta, que Waititi ha dicho que él quiere salir, lo cual es como decir que va a llover o que el sol sale por la mañana. Ya. ¿En qué película no sale Waititi haciendo algo? Así que, pero parece que por ahí van los tiros de las películas.
Bueno, pues eso, Daisy Ridley, que va a tener nuevo proyecto, en este caso la adaptación de un libro, como no, como si una miniserie, si no me equivoco, se llama de Better Liar. En este caso, lo que hace es creo que es una mujer, que lo que hace es que intenta simular que es su hermana, porque su hermana ha fallecido, para intentar investigar quién la ha asesinado o los secretos que después de su muerte. Y creo que además es lo primero que hacen en televisión.
Lo primero. No sé si habrá hecho, pues siempre tienes en IMDb que salís en un secundario o alguna cosa por el estilo, pero desde luego como protagonista es lo primero desde luego que hace en series. Y luego, nada, recientemente, porque además esto lo hemos añadido última hora, dos noticias importantes de franquicias. Por un lado, Creed, Michael B. Jordan, que aquí ha visto el filón, ha sido un exitazo absoluto Creed 3, que se lo habían jugado, era su debut como director, 100 y pico millones solamente el primer fin de semana en Estados Unidos solamente.
Mucho
y a partir de aquí, pues evidentemente cuando funciona algo, universo de películas y también de televisión.
Tal cual, pues llevamos diciendo desde el principio de año sobre todo que la gran apuesta de todas las plataformas es hacer franquicias de lo que llaman IPs, que nosotros podemos decir...
Propiedad intelectual es directamente el
queda,
S, pero...
Queda un poco más feo decir.
Queda feo.
Queda mucho mejor decir lo de IP.
A mí IP me queda fatal, y IP me está fatal, pero es cierto que al final decir propiedad intelectual o PI queda raro.
Al final decimos franquicias, que yo creo que todo el mundo entiende. Pues eso, Creed ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien la primera, la segunda tal, y esta tercera ha sido un todo pelotazo, y para intentar, pues eso, estirar el chile todo lo que puedan, y vas a tener un universo también de series y películas, y eso, y con Michael B. Jordan, pues un poco encabezando o viendo ver qué pueden hacer o dejar de hacer, en este caso también para Nvidia. Y luego otra más, en este caso un momento que ya ha pasado en varias ocasiones, y es Batman, también va a llegar en formato películas. En este caso lo curioso es eso, es que va a ir a para Nvidia, cuando supuestamente esto es de HBO Max, o debía ser incluso de esa vez empezando.
Sí, esta es la serie de animación en la que volvía Bruce Timm, el creador de la serie animada clásica, con Matt Reeves, con el director de Batman en su momento metido en el proyecto, y JJ Abrams. Era el gran proyecto de volver a revitalizar las series animadas que tanto éxito tuvieron hace ya 20 y tantos años originalmente. Fue una de las primeras limpias que hicieron por parte de HBO Max. Se le estaba buscando la casa, y aquí desde luego es la gran noticia de que ha encontrado casa dentro de Prime Video, y yo me alegro mucho porque tengo muchísimas ganas de verla. Y es que es una serie que todavía diariamente, o sea, el episodio de Mr. Freeze sigue siendo una maravilla absoluta y total, y la estética que tiene, esas imágenes que tiene es espectacular. Don Carlos, vamos con el ente, vamos con Radio Televisión Española, que tiene, yo creo, cosas interesantísimas.
Bueno, lo que comentas tú, de momento una nueva serie diaria, ni más ni menos. Esta sí, me imagino que irá seguro a media...
No, estaba la Access Prime Time, fue justo
al final, por eso.
Va entre el telediario y lo que haya después. Estuvieron mucho tiempo mareando de Siva por la tarde, con la promesa, que les está funcionando tremendamente bien, y vamos, la semana pasada superó por muy poquito, pero a Mares para Siempre, y estaba la Access Prime Time justo detrás del telediario.
Pues nada, el Hotel La Sierra, 4 estrellas, se llamará la serie, en la que protagoniza Antonia Costa, Marta Ledo, Daphne Fernández y otros, y colabora Antonio de Sines, que cuenta la historia de un hotel familiar, una antigua amiga de la infancia que ha llegado con un secreto que forma parte también de la familia, una madre muy preocupada por las apariencias, una enemiga total y una bendita que intenta aliviar tensiones y arreglar todo en una historia de un hotel que tendrán que poner todas en marcha para que pueda funcionar.
Yo creo que el fichaje de Tonia Costa es un grandísimo acierto, es una de las actrices que a mí me fascinan. Hablando precisamente de ella y de una de sus series recientes, como fue Señora de Lampa, el próximo 28 de marzo tendremos a Carlos del Hoyo, el creador de la serie, y también a Paloma Rando, que estuvo en los guiones en la segunda temporada muy, muy implicada, que colabora habitualmente ahora, y que además, como todos sabéis, es la columnista habitual de televisión del país. Los tendremos para hablar precisamente de Señoras de Lampa, y a mí Tonia Costa, lo que digo es que me parece una de las mejores actrices que tenemos en España, y que además ha sido creciendo crecer con el tiempo de estas personas. De y Señoras de Lampa además es un proyecto que yo creo que Carlos contará de cómo ella lo cogió desde el principio, le gustó muchísimo y fue ella la que lo llevó adelante las cadenas. Y luego un documental, hablamos antes de los documentales que están haciendo las distintas cadenas y de cómo están haciendo, y Televisión Española, especialmente para Red TV Play, está haciendo verdaderas maravillas.
Y abre el Día de la Mujer Trabajadora, ha estrenado, yo no estoy de acuerdo con el nombre, pues no creo que fuera, pero vamos, Elena Francis. Ellos dicen la primera influencer, yo creo que más que influencer, porque no hablaba tanto, aunque bueno, luego vendía sus productos de belleza y tal, fue un fenómeno en las radios. Yo me acuerdo aún la sintonía, ni no. Aquí la señorita Francis. Pues la señorita Francis, ni más ni menos que desde el 27 de noviembre de 1950 hasta 1984, fue la reina de la radio por la tarde. 20.000 cartas diarias, 60 minutos de duración del programa, 20.000 cartas mensuales, perdón, 60 minutos de duración, en un programa que era muy conservador, muy chapado a la antigua, que daba una imagen de la mujer bastante alejada de lo de hoy, pero además fue pionero en muchas cosas. Creó un instituto Elena Francis para vender productos de belleza y aprovechar toda la eso, y el documental no lo he visto, pero parece que es algo maravilloso porque cuenta unos grandes profesionales y tiene una pinta magnífica. Es algo que merece la pena ver porque, ya lo digo, no era una influencer, sino que era una parte de una historia de radio, y no, ella se limitaba a dar su opinión, nada progresista desde luego, sobre aquellas circunstancias, y era, yo creo que más bien era, sería la última confesora, porque era ese programa.
Lo curioso es lo que cuenta el documental que hicieron en el año 82, creo que fue el principio del fin sobre todo del programa, es que era un fraude, es que era mentira. Sí. O sea, que era, al final era realmente un, no,
no
hubo una
mujer, no era, mujer. Era un grupo de gente,
ellos,
claro.
Ellos se escudaban en que no, que es una señora muy, muy, muy reservada, no sé qué tal, y al final era un grupo, claro, lo curioso, pues decías tú lo de que fue parte de ese grupo asesor, había un psicólogo y había un cura. O sea, que realmente él se utilizó. Era mitad propaganda, porque realmente lo que. De hecho, el Instituto Francis sigue existiendo hoy en día para vender los productos de higiene y de cosmética, que era justo que fomentaba muchísimo en esto. Y sobre todo, pues eso, pues herramienta también del régimen para toda la moral consoladora, la moral católica, pues sí. Es muy curioso porque la noticia en la JTV vienen extractos, también luego la Wikipedia, sobre pues preguntas que en un momento dado hubo sobre el aborto, sobre todo más pegado a la ya después en la transición, y claro, ya ahí notabas que empezaba a chingar muchísimo. Y bueno, y el documental en el cual, además de cuenta, dice que fue como un despertar también para todo el país, es decir, realmente te das cuenta que los medios de comunicación pues también engañan o también juegan con ese tipo de cosas.
Por si no
y
lo
el
sabía.
Documental tiene muy, muy buena, muy, muy buena pinta.
Sí, y tengo mucha ganas de verlo, se sacó un ratito este fin de semana. Jorge, vamos con la sección que ya tiene con renovaciones, que tenemos unas cuantas, empezando por Star Trek.
Venga, vamos rápido. Lo comentamos sobre todo con muy, muy a fondo en Universo Star Trek esta semana, y es que el discurso Covid iba a acabar con su quinta temporada, que fue Alex Kurtzman, ¿no? que lo dijo en una conferencia que hubo hace unos días, y bueno, fin del viaje de la serie que ha supuesto el retorno de toda esta nueva jornada de series de universo Star Trek. Llegará lo más seguro a principios de 2024, yo creo que el rodaje o ya había acabado o estaba a punto.
Había terminado el rodaje, habían vuelto a guardado para la vuelta de verano, yo creo que iban a hacer efectos especiales, habían guardado tiempo para volver a hacer pues nuevas tomas, que es algo habitual, y yo coincido contigo que parece que tiene pinta de que será para el año que viene.
O sea, para enero, febrero, la que se acabará con su quinta temporada, que aquí previsiblemente suponemos que llegará en Sky Showtime.
Sí, seguro. Seguro, yo eso ya te lo digo por lo seguro. No sé cuándo llegarán las cuatro temporadas anteriores, no sé cómo estará el tema de derechos ahí, de recuperación de los derechos internacionales de Netflix cuando hicieron la recompra, pero seguro que llegas a eso.
Luego, otra serie también termina. La semana pasada comentamos el caso de Succession, que bueno, yo creo que lo están haciendo bien, porque diciendo, bueno, antes de que empiece la temporada, para que no se haga engaños, lo comunicamos. La semana pasada fue Succession y esta semana ha sido Barry. Otra serie, la HBO está empezando a vaciar un poquito de proyectos, y bueno, esta serie que le ha funcionado muy bien, una comedia. Con su cuarta temporada que se estrena ahora justo
esta semana o la semana que viene, no nos queda nada.
En cuestión de lo estoy abriendo.
En abril,
17 de abril se estrena, entonces imagino que aquí llegará el 17, ocupa el hueco del domingo, así que no llegará aquí el 17 en HBO Max. Su cuarta temporada, 8 episodios creo que también de nuevo, termina. Y luego el proyecto maldito que es Devil in the White City, este proyecto también que lleva desde hace 10 años Leonardo DiCaprio y Martínez Scorsese intentando llevar a cabo de mil maneras distintas, entre películas, varias películas, miniseries, no sé qué tal, parecía que el que por fin Hulu se había hecho, iba a tirar para adelante con Formato Miniserie. De hecho, incluso había ya tenía avanzado la negociación con Jeremy Allen White y con Jude Law para protagonizarlo. Pues Nanai, al final, y lo curioso es que han dicho que Nanai, pero lo van a vender. Están intentando, claro. Lo están intentando colocar en algún sitio y además, y también con Marcos como director, y parece que van a intentar colocarlo con todo este paquete, con el paquete también cerrado de dirección y protagonista.
Aquí el problema que tuvieron es que Keanu Reeves estaba confirmado para uno de los papeles junto con el director, que no recuerdo ahora el nombre, salieron los dos del proyecto y eso parece que es lo que le ha matado en Hulu. Y como decías tú, te estaban hablando ahora con Jude Law y con Jeremy Allen White para protagonizar a los dos, porque son dos personajes principales. El arquitecto de todo se centra en Chicago en finales del siglo XIX, en la feria internacional, en estas ferias que se hacían, lo que ahora son, pues eso, lo que fue la Expo, vamos, las exposiciones internacionales, en la que hicieron el gran arquitecto de modernizar todo Estados Unidos, y luego uno de los primeros grandes asesinos en serie, que aprovechó la afluencia masiva de gente que había para construir una cosa que se llamó el castillo de los asesinos, o el castillo de la muerte, una cosa por el estilo, que luego popularizó la prensa. Yo, es que llevamos 10 años hablando de esto, porque recuerdo cuando se dio la noticia de comprarme el libro, de leerme el libro, y llevo 10 años esperando que esto lo llevo en adelante. A ver qué ocurre con él.
Era Todd Field, que además es el director de Tar, que una de las películas que está
a ver
este domingo
peleando
con los Oscars.
Y por otro lado, en renovaciones tenemos unas cuantas también.
Sí, también un buen montón. Shrinking, está además apenas unas horas antes de empezar el programa, la comedia aquí traducida como Terapia sin filtro, que es muy, muy divertida, acercados a ella. Además, eso, sí que verá que tiene el tono este del lazo de comedia, sobre todo los diálogos. Está un poquito más picante, un poquito más subida de tono. Es muy original y tiene personajes muy locos como el de la vecina y el vecino, que son maravillosos. Si no os habéis acordado de ellas, hacedlo, porque, y además, esta serie que cada va mejor. Y es muy gracioso, vi además hace poco una entrevista que le hicieron a eso, que el nombre, al guionista, Goldstein, el que le hicieron en un talk show, en el que cuenta cómo consiguieron que Harrison Ford entrara, y es muy, 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 muy curioso la historia que hay detrás. Luego, Planeta Prehistórico, también en Apple TV Plus, va a tener una temporada, y de hecho la anunciaron y le pusieron fecha apenas de llegada en breve.
Sensacional el documental, sí. Yo creo que la miniserie es sensacional.
5 episodios que se van a emitir a partir del 22 de mayo, si no me equivoco. La verdad es que otra cosa original, es como hacer un documental de animales que ya no existen. Y luego, la BBC parece que va a estar a punto de firmar la renovación de Strike, lo que aquí vamos como Strike, las adaptaciones de las novelas de que J.K. Rowling escribe con el seudónimo de Robert Graves sobre esta investigador, agencia de investigadores privados, que la verdad es que está muy, 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 muy bien. Y luego en Netflix, que está a tope con los documentales de deportivos, y bueno, sigue renovando todo lo que tenga que ver con esto, y en este caso esta semana ha tocado tanto a Full Swing, que es el que está dedicado al mundo de la ATP, al circuito del golf, como a Breakpoint, como Full Swing, que es el caso de la PGA del golf.
Sí, señor. Hablando de golf, este fin de semana son The Players, ahí tenemos a Jon Rahm apoyando, a ver qué tal funciona la cosa, que es el que se considera el quinto grande, al menos hasta ahora, por el volumen de dinero. Se repartía en 20 millones. Es cierto que este año la PGA, para combatir al LIV Golf, ha cogido varios eventos y le ha subido la bolsa y se empiezan a pagar bastante más, pero era el quinto grande. Y vamos, cuando estamos grabando esto, la jornada de ayer fue espectacular. Rama empezó suave, pero los tres torneos que ganó este año siempre empezaron más o menos en estas posiciones. A ver el domingo estará, que ahí estaremos mi hija Madison y yo para animar a Jon Rahm, como hay que hacer todos los domingos, que ahí lo tenemos. Vamos con los estrenos de la semana, que tenemos pues un porrón. Pues ¿por qué? Pues porque ya en marzo, y porque el 31 de mayo cierran la ventana para las nominaciones de los Emmy. Este año lo han endurecido y hay que emitir un montón de cosas más, y esto nos lleva a que tengamos todo lo que vamos a comentar. El lunes 13, Don Carlos, además del último episodio de The Last of Us, ¿qué podemos ver?
Sí, bueno, es el último episodio de nuestra serie triunfadora, porque es la que está desde el comienzo en el primer puesto, y que no voy a comentar nada de la serie porque ya la sabéis más que de sobra. Bueno, pues ese mismo lunes se estrena en Movistar Plus El Quinto Día. Lo hemos comentado al menos en un par de ocasiones, esa lucha de un organismo marino que quiere defender a la Tierra de esa especie maldita que es el hombre y que está cargándose el mar, y la lucha y cómo unos científicos pues pueden salvarlo. En AMC estrenan Operación Jaula. La primera temporada también es un thriller holandés que muestra por las complicaciones que hay dentro de la brigada antiterrorista, porque uno no se fía de uno otro detective que es de origen afgano, mientras que el detective afgano ha recibido la visita de un amigo y justo al día siguiente se produce un atentado, pues ese noir que tiene un poco los detectives nórdicos, aunque aquí sean holandeses, en AMC.
Jorge, vamos con el martes, que tenemos dos estrenos, uno evidentemente de Filmin.
Como siempre, Filmin el martes es su día, y en este caso van a estrenar Marriage, una serie dramática que con Nicole Walker y quizás el rostro más conocido de Sean Bean, aunque Nicole Walker también de Split, también tiene ese puntillo. 14 de marzo, cuatro episodios de una hora, pues de una historia dramática que, bueno, como siempre, todo el Filmin, pues le damos oportunidad segura al primero. Y luego tenemos también la tercera, en el caso de Cosmo, la tercera temporada de Van der Valk, esta serie, porque es una serie británica, pero que está ambientada y rodada toda en Holanda, como este detective, una total peculiar, como todo detective de todas las series, holandés.
Don Carlos, vamos rápidamente con el miércoles 15, con tres estrenos importantísimos,
bueno,
los tres.
Dos que hemos comentado más que de sobra: la tercera temporada de Ted Lasso, que voy a decir, ya lo habéis dicho 100 veces, la primera temporada en XN de Accused, esa serie que cuenta el crimen desde el punto de vista de la persona y que desde el principio sale de la sala de tribunal. Cada capítulo con una cosa distinta, y luego una serie que están anunciando constantemente, está haciendo una campaña de publicidad enorme dentro de AXN, Calle 3, de todo esto, que es Fleischmann está en apuros. Pues Fleischmann se ha separado de la mujer, tiene que tener a los niños, y comparte difícilmente con su mujer la custodia, hasta que un día la mujer desaparece y le deja a un niño de 11 años y otro de 9 años, y tiene que afrontar la vida.
No, Carlos no va a decir, pero yo sí voy a decir sobre las tres, porque de las tres quiero hablar. Por un lado, Ted Lasso, como además hoy cuando estamos grabando se levanta el embargo, puedo decir, yo he podido ver ya los tres primeros episodios, y Ted Lasso ha vuelto, no sabemos si será la última temporada, pero Ted Lasso, y además haremos un Razones para Ver precisamente con el principio de temporada para el día del estreno, que es el miércoles 15. Accused, ya no solamente la serie que está muy bien, sino en Madrid tuve la suerte de que AXN y Alma organizó, más que una masterclass, una conversación con Howard Gordon, con el creador de la serie y el co-creador en su momento, tanto de Homeland como de 24. No fue el creador de 24, pero sí el showrunner después del piloto, fue el que corrió la serie y estuvo maravillosa. A ver si Alma la cuelga, aunque es un evento que era privado, no era de pago, pero hace una cosa muy inteligente, que es, tienes una reserva de 20 euros, si van te devuelven la pasta, si no vas, palmas 20 euros, que me parece una idea maravillosa para que la gente no coja entrada para hacerla. Yo he estado tentado de pensarlo para el festival, pero creo que puede ser complicado, ¿no? Pero para ahí está muy bien. Y luego Fleischmann está en apuros, está tremendamente bien. Tiene unas interpretaciones brutales, el planteamiento inicial es el que decía Don Carlos, pero luego tiene dos o tres giros de guión que vienen desde la novela, que además adaptó la propia, la serie está adaptada por la propia guionista, que era una mujer que se dedicaba a hacer sobre todo entrevistas profundidad en revistas. Escribía mucho para el New Yorker y era muy conocida por hacer esos perfiles tradicionales de las revistas americanas, y a mí me encantó. Y tiene Claire Danes en los primeros episodios, pero sobre todo creo recordar ahora de cabeza que es el quinto o el sexto episodio, que está centrado en ella y que te da un giro a toda la historia que te han contado hasta ahora entonces, que es espectacular. Jorge, vamos con el jueves 16 con tres cositas.
Tres cosillas. Por un lado, Sci-Fi trae la primera temporada de Astrid y Lily salvan el mundo, que creo que es una adaptación de un cómic, es una comedia.
Y que también haciendo mucha publicidad en Calle 13 y en otras cadenas.
Juvenil, 10 episodios, en los cuales, pues eso, dos unas típicas inadaptadas de instituto, de repente por una de estas cosas que te pueden pasar cualquier día, pues abres un portal dimensional y aparece un montón de monstruos y, bueno, pues intentan salvar el mundo de todos esos monstruos que me parece que el tono es bastante divertido y está gustando bastante. Y luego, el Superman y Lois, la tercera temporada de HBO Max, que creo de momento no hay cuarta temporada, o no se sabe.
Se está estrenando la americana, y yo creo que está la limpiada también.
Y luego, Sombra y Hueso, Shadow and Bone, la serie está también de tipo John Adult, de juvenil de fantasía, que funcionó muy bien la primera temporada en Netflix. Esta segunda temporada llega con bastante más tarde, imagino también pandemia, pandemia mediante. A mí me hizo bastante gracia, me gustó bastante y seguro que la veré.
Don Carlos, el viernes tenemos hasta cinco estrenos, seis, perdón.
Sí, un montón. Bueno, empezamos con Apple Televisión, un futuro desafiante, una serie de 8 episodios sobre los efectos del cambio climático en nuestra tierra, con unos actores poco conocidos como Meryl Streep, Forrest Whitaker, David Schwimmer, alucinante, bueno, algo necesario de ver. Nos vamos a Netflix y estrenan una serie, Hasta el Cielo, la serie. Sole es una la mujer de un pequeño alucinero de nada en Madrid, y recibe la noticia de que su marido ha muerto, y ella pues se hace cargo de los hijos, se hace cargo de los negocios del marido, se enfrenta a todo lo que tiene que enfrentarse bajo la tutela de Luis Tosar, que es su padre, Rivier, algo que también debe ser muy llamativa la serie. Magnífico. Y yo desde que estoy viendo, ya os comento ahora, al Coronado, la serie española, han vuelto a gustarme un montonazo la serie española, me parecen, además, sobre todo, unas actuaciones sensacionales. En Prime Video, la clase del 07, un maremoto golpea durante un año de 10 años una escuela secundaria, y las mujeres deben encontrar, las madres deben encontrar la forma de sobrevivir en medio de la isla en que ha quedado el campus.
El trailer es increíble.
De esta serie, de los mejores que he visto en mucho
tiempo.
El trailer
es espectacular, absolutamente espectacular.
Bueno, también en Prime Video, Sin Huellas, la primera temporada. Desi Cata, que son una gitana y una inmigrante mexicana, han limpiado una habitación y se encuentran con un cadáver. Pues casi nada. ¿Quién va a cargar con el muerto y nunca mejor dicho? Bueno, pues nada, tiene que escapar de la policía, pero también de los sicarios rusos, de los millonarios y de un exmarido que tiene mariachis.
Y una serie rodada íntegramente en Alicante, que es de las cosas que tengo ganas, porque siempre los de Hollywood dicen esto, esto y esto, y ahora yo puedo señalar esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí, allá. Tengo curiosidad por si han rodado La Casa Carbonell, porque a mí me ha parecido alguna de las imágenes de la utilizarlo. No lo sé, no lo sé si van a eso, van a alguna de las cosas de la zona del Cabo también, o exactamente.
Está muy guay el trailer, porque cuando eso, como empiezan la de limpiar, dicen, tenemos que limpiar esto a fondo, porque si lo conseguimos limpiar bien no van a contratar más, y cuando acaban de limpiarlo todo por completo se encuentran el cadáver diciendo,
¿qué hemos hecho?
Y al final es eso, les persigue la policía por hecho de haber limpiado las pruebas, unos sicarios rusos porque el hecho de tal, y luego el ex marido de la mujer, que también cree que son ellas las que se llevan. Tiene muy buena pinta esa serie.
Bueno, y otra más del Prime Video, también el mismo viernes, Enjambre. Donald Glover y Janine Naber son los creadores de la serie, que sigue a una fan que está obsesionada con la mayor estrella pop del mundo y emprende un viaje a través de todo el país.
Este también, el trailer es...
Ahí más rollo que no voy a hacer. O sea, sí. Yo entiendo que es Donald Glover, pero es que y da un revelús.
La primera temporada para Netflix también de Sinfonía en Azul, un músico que va a un festival, a una isla para organizar un festival, y allí pues se entrelaza con los lugareños, con historia de amor, de pasión y demás.
Pues estas cosas. Y sorpresa, tenemos estrenos tanto sábado como domingo. Jorge, el sábado 18, última temporada de Snowfall.
Snowfall, la serie en Estados Unidos de FX, que aquí emite HBO Max, su sexta y última temporada. Una serie que les ha funcionado bien, pero que yo creo que apunta mucho más a Giro, pero bueno, ha tenido seis temporadas que ahí es nada.
Y tú vas a Sergio Pérez Mencheta llevándoselo a Estados Unidos y enseñar a jugar a juegos de rol y a juegos de mesa todo el reparto. Así que solamente por eso valió la pena. Y como os decía, el domingo 19, una de estas series que a don Carlos le gusta tanto.
Sí, bueno, el Calle 13 los domingos por la tarde, por la noche, mejor dicho, siempre tiene a los franceses, y yo creo que ahora va a cambiar a los franceses por los casos de Pierre Nolan. Los asesinatos se cambian por un restaurante local y su propietaria, que crea una agencia local de detectives, y porque ha recibido un entrenamiento policial. Aunque parece que en el pueblo no vaya a haber mucho trabajo, de momento comienza el primer caso cuando encuentran el cuerpo de su amigo Vini, el liquidado muy cerca.
Pues no se vayan todavía, que nos quedan los comentarios, nos queda el Power Rankings, nos queda la recomendación de la semana. Nada, una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida.
¿Sabías que un Fórmula 1 tarda 2,8 segundos en ir de 0 a 100?
En el Parque Científico de la UMH te invitamos a vivir una sensación parecida con tu startup.
Si necesitas impulso para desarrollar tu empresa innovadora, aprovecha la oportunidad que te ofrece el programa Acelera UMH.
Si tu proyecto es seleccionado, recibirás una financiación inicial de al menos 5.000 euros y una bolsa económica para que contrates los servicios que más necesitas.
También recibirás asesoramiento experto para escalar tu modelo de negocio, mentoring para que afines tu estrategia, además de apoyo a nivel jurídico, comunicativo y mucho más.
Inscríbete ya en la cuarta edición del programa Acelera UMH y consigue una de las plazas limitadas.
Entra en nuestra web parquecientificoumh.es y presenta tu solicitud. ¡Te esperamos!
En Fuera de Series se ha escrito un email y Jorge, pues hablando de Elena Francis Influencer, Jorge Influencer, porque tenemos no uno sino dos documentarios que yo sé que no lo sabéis, pero es que este es muy especial.
Muy buenos días, familia Navas. Buenos días, don Carlos. Buenos días, CJ. Buenos días, Jorge Navas. Me gustaría ver tu cara escuchando mi audio. Sí, este soy yo, el de la hora menos, Javier Suárez. Nada, decirles que mi admiración, mi cariño, mi respeto y mi devoción hacia Fuera de Series es total. Que yo siempre en el equipo de don Carlos, siempre hablando de las series que de verdad nos interesan. SWAT, Hawaii 5-0 en su día, todo lo de Chicago Fire, esas son las series que de verdad vemos. Lo otro de HBO Max es postureo puro y absoluto. Y en mi casa ahora, en mi tablet, sobre todo en la mía, no existe otro canal en los próximos 2 o 3 años que no sea Sky Showtime, porque tengo demasiado que ver entre el mundo Yellowstone, el mundo Stallone y cositas que estoy encontrando por ahí, y revisionar también pues la saga de Indiana Jones o la saga de Fast and Furious o la de Misión Imposible, ahora que vienen todas películas a los cines. Bueno, tengo con Sky Showtime tengo el cupo cubierto. Yo lo que quería era presentar una pequeña queja, porque me parece totalmente inadmisible, fuera de lugar, no entiendo nada. ¿Cómo es posible que no se haya hecho un monográfico sobre el mejor documental gastronómico que nunca se haya estrenado en televisión? Chef José Andrés y familia. Es más, sobre todo sobre el último episodio, el Lanzarote. Es más, sobre todo porque sale alguien que está hablando con ustedes ahora, que es el que aquí les habla. Nada, creo que el mundo de la gastronomía y las series de televisión vive un momento espectacular. Yo lo que pasa es que cada vez que escucho oír a The Bear como serie de comedia, es como si muriera un pajarito o una cosa así, porque para mí es todo menos comedia, pero bueno, eso es mi impresión personal. Y nada, tienen para ver, recomiendo que vean El Menú, que está en Disney Plus, o Hardboiled, una película que está en filming, absolutamente brutal, en un plano secuencia, un falso plano secuencia de 1 hora y media, espectacular. Ya sin más, me despido, deseando que el Hércules de Alicante, oye, pues se reponga y siga ascendiendo, y animando a todos a que empujen en favor de la Unión Deportiva Las Palmas, que yo creo que este año vamos directo a la primera división, de donde nunca debimos de salir. Como diríamos aquí en casa, pío pío, familia fuera de serie, un abrazo fuerte. Ah, y Jorge, postdata, imposible comprar productos para que nos envíen a Canarias, la verdad es que es lamentable, que vivimos aislados del mundo, es más fácil que envíes una taza a Estados Unidos a que nos pueda llegar a Canarias, pero lo seguiré intentando. Un abrazo a todos, lo sigo escuchando. Adiós.
Jorge, por alusiones, que tenemos novedades en la tienda y podemos mandar a Canarias y a toda Europa.
Sí, sí, no, y de hecho Canarias de primer día. Sí, cuando arrancamos, de hecho tenemos, yo creo que el segundo pedido fue un pedido de Canarias. Tenemos, yo estoy hablando de memoria, pero yo creo que tenemos 4 pedidos enviados a tanto a Las Palmas como a Tenerife. Cuando arrancó la tienda ya podíamos mandar a Canarias, a Ceuta y a Melilla, que sí que es verdad que a veces es un poco monático. Yo lo conozco desde tiempo atrás, de cuando también me llevaba otra cosa, otra parte de tiendas virtuales, y desde esta semana también se puede mandar a toda la UE. Yo creo que internacional igual cuesta un poquito más, porque uh-huh. Es un poco más jaleo, pero sí, sin problema ninguno mandar a Canarias. Tarda un poquito más, porque tardan a lo mejor, hay algunos pedidos que han tardado 5 o 6 días y otros un poquito más, pero sí que podemos mandar sin problema. Así que Javier, sin problema, cuando quieras, puedes comprarnos lo que quieras.
Eso mismo, Javier Suárez, un abrazo muy muy fuerte, y totalmente de acuerdo con la parte de los documentales gastronómicos y factuales y de lo que queramos, y es una revolución en general del género documental, pero es que el gastronómico yo creo que especialmente y de forma particular. Pero no es el único documentario, porque tenemos otro más.
Hola, muy buenas tardes, chavales. Espero que estéis todos bien. Mira, una preguntilla así rápida. Entre el combo de series que tengo en mis listas de todas las aplicaciones que tengo para ver, y entre estoy intentando frenar la emoción por lo de Sky Showtime y Tulsa King, que tengo muchas ganas de verla, tengo aquí 2 series en el tintero de hace ya más tiempo, como son La Chica del Tambor y Caballero Luna. Así a bote pronto, ¿cuál parecéis que me puede gustar más? Si me dejo guiar por Film Affinity, La Chica del Tambor tiene muy buena calificación, igual que Caballero Luna, pero más o menos. Son muy diferentes, pero a ver si me convencéis así cuál debería de coger. Ahora que estoy terminando Industry, por cierto, para CJ, creo que te la escuché a ti que la recomendaste, y mira que los términos económicos muchas veces a mí me bailan y me pierdo un poco, pero qué interesante me está pareciendo, y vaya tela lo quemadito que están los chavales que están ahí metidos en ese mundillo. Venga, oye, un abrazo para todos. Espero escuchar el siguiente programa. Hasta luego, adiós.
Industries, una verdadera maravilla. Yo me quedaría con La Chica del Tambor. Yo creo que Caballero Luna, si quiere ver algo de Marvel, no es la mejor para mi modo de ver, que sigue siendo WandaVision, pero tampoco es la peor. Y creo que tiene sus bandazos y sus cosas intermedias, y parece que ahí, pero yo creo que La Chica del Tambor es otra serie, es un pedazo de serie, sencillamente.
Sí, además es miniserie, con lo cual la ves y con eso. Y además, bueno, es que son todos muy distintos. Al final, La Chica del Tambor es una miniserie de espías.
De espías,
está basada en un rato de John Garfield. Y otro al final, pues eso, fantasía y intenta. Su continuación. Luego también tenemos otro comentario que nos llegó también vía WhatsApp, en este caso escrito, que además aprovecho, os recuerdo, nos podéis mandar los audio comentarios tanto por WhatsApp como por Telegram al 604-41-6449, o si escribís desde fuera o mandáis la nota desde fuera de España, más 34 o 034 604-41-6449. Y en este caso Jaime nos, antes era Pablo, era el mensaje de antes que nos ha comentado. Jaime nos mandaba este mensaje, yo creo que nos lo mandó alguna vez, porque la gente que es fan de esta serie le gusta mucho, y a ver si tenemos información. Dice aquí os dejo mi primer comentario. Dice: ¿para cuándo va a traer Movistar la temporada final de Animal Kingdom? Muchas gracias a las mañanas, a seguir así.
La traerá seguro, es decir, si tienen los contratos la traen. Ahí es ya la ventana de cuándo le permiten a ellos, después de la emisión en Estados Unidos, o que ellos a lo mejor tienen los derechos, pero quieren encontrar el hueco para poder estrenarla. Y a lo mejor
tiene razón, porque hace un año lleva el pase número 32 y hace de la quinta temporada. Es decir, yo la vi, la grabé, la vi y tal, y de vez en cuando la veo, a ver, la siguen, ¿no? Sigue siendo el mismo y lleva todo un año, toda la semana haciendo algún capítulo.
De hecho, que se estrenó en junio ya del año pasado, con lo cual ya ha pasado tiempo. Bueno,
demasiado. Eso te soy contigo. Aprovecho lo que ha dicho Jorge de Pablo, de cuando mandéis a los comentarios, decidnos quiénes sois, que nos apetece mucho. Yo sé que el Jorge se lo decís porque lo puede ver en el móvil, pero nos gusta verlo, claro, en la voz. Yo creo que sí. Así que nada. Jorge, vamos a leer un comentario que nos da tiempo para hacerlo, que es el de Buckingham Palace, que don Carlos tiene que oírlo sí o sí.
Dice: a ver, don Carlos, que al final por fin he hecho los deberes y he terminado de ver The Shield. Tenías razón, CJ. Qué gran serie. Dice: y ese episodio final, dice, es todo ternura y todo acaba muy bien. Parecía un episodio de This Is Us o de Llama a la Comadrona. Un abrazo, queridos.
El episodio final es espectacular, pero el penúltimo es junto con Ozymandias, yo creo que mis dos episodios favoritos de cualquier serie. Es sencillamente espectacular. Nos quedan 5 minutitos para hacer el repaso de los Power Rankings y nuestras recomendaciones de la semana. Unos Power Rankings con muchas novedades en la parte baja, con mucho movimiento, menos las que no se mueven, que ya sabéis cómo está la cosa. Empezamos primero con el puesto número 10, que ya veréis que es una cosa habitual, que es la entrada fortísima de Sky Showtime. Una de ellas, Sylvester Stallone, mafioso, en Tulsa King.
Yo pensaba que iban a poner a todas y ambos son 4 episodios.
Han empezado con todas las de emisión del último año, poniendo 3. Y creo que se estrenan los lunes, porque no he estado atento, y claro, en todas las plataformas como Just Watch y similares, no puedes saberlos porque tienen la fecha de estreno americana y no lo sabes. Entonces, pusieron 3 inicialmente, tanto de esa como de la última de Yellowstone. 1883 sí que está completa, pero 1923 solamente han puesto 3, es decir, las que están en emisión ahora en Estados Unidos, y aquí ocurre.
También en miniserie, ¿no? Entender.
Bueno, una entrada también de Filmin, los seis episodios de We Are Lady Parts, esta serie de la banda punk que son musulmanas, las 4, entra directamente al puesto número 9.
Otra entrada más de Sky Showtime, en este caso Halo, la adaptación del videojuego, entra de golpe a la octava posición.
Yo lo comentaba hace un segundo, 1883, la primera de las dos precuelas que hay, la que ya está concluida entera en Sky Showtime de Yellowstone, pues eso, tercera serie de Sky Showtime en cuestión de 4 puestos.
Y cae 4 puestos para el sexto, El Consultor, ese asesor de videojuegos que, en fin, parece que están más bien en la línea de los coreanos que en la línea de los japoneses.
Cae 2 posiciones, otra vez Sin Filtro, Shrinking, la comedia que justo mencionábamos antes que acaba de ser renovada, de Apple TV Plus, y se queda en la quinta posición.
En el 4 está Star Trek Picard, sube 4 puestos, la serie que está gustándonos muchísimo los 3 que llevamos, seguimos cruzando los dedos, que una cosa no se turza.
Lo decimos bajito.
Como en la primera y especialmente la segunda temporada, tenéis todos los análisis, como siempre, en Universo Star Trek, que podéis encontrar en fueradeseries.com.
El subidón esperado, lógicamente, de Sky Showtime es el Yellowstone, que pasa a ocupar ahora la tercera plaza.
Y luego en segunda posición, sube 2 peldaños, ya que ocupan un puesto que es, yo creo que era esperable, de Mandalorian, la serie de Disney Plus, que justo esta semana emitía su segundo episodio, segunda posición.
Y en el primero, a falta solamente del último episodio, The Last of Us, como lo ha hecho desde la emisión del primero, y sigue sacándole casi el doble de votos a la segunda, en este caso de Mandalorian. O sea, es un asuntazo absoluto. Y nos quedan 3 minutitos aproximadamente para la recomendación 2, de hecho, la recomendación de la semana, don Carlos.
Yo voy a recomendar lo de las fotografías. Me encanta la idea del deporte y además levantar el canal. Vamos, que queda una cosilla ahí cada año y recordar aquellos tiempos del deporte, magnífica.
Jorge.
Pues dos, Common Strike, que ya por eso esta semana yo no la conocía y la descubrí, me ha gustado mucho. Algunas temporadas son mejores que otros casos, pero la verdad es que los dos protagonistas están muy, muy, muy bien. Y Tulsa King, que pasa que fue un poco frustrado porque solamente podía ver unos pocos episodios, pero me está gustando mucho, 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 mucho.
Yo voy a provocar a mi padre y a mi hermano, no es que la recomiende, pero en fin. Real Madrid hasta el final, la historia de la 15ª Champions League o 15ª Copa de Europa, como toda la vida se ha dicho del Real Madrid, la tenéis en Apple TV Plus.
La duda que tengo es. ¿Es una cosa de Apple TV?
Yo quiero enterarme.
¿Ha hecho alguien y la han vendido al mejor postor? Porque
yo lo que no sé uno es si seguían al Madrid en general y mira que tenían también la liga que la ganaron y podían haberlo hecho conjunto, o si estaban haciendo algo sobre la Champions y después del espectáculo de la remontada decidieron centrar en el Real Madrid. Me enteraré. No sé si podré contarlo, Jorge, si se lo contaré, pero me enteraré porque tengo muchísima curiosidad y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Jorge, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. A todos vosotros, mucho más contenido en fueradeseries.com, mucho producto en fueradeseries.com/tienda, la tienda favorita, la tienda para todos los grandes series, a todos los grandes aficionados a las series de televisión. Volvemos la semana que viene, más contenido, como decía, en fueradeseries.com. Hasta entonces, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.